Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Estados Unidos 2, México 0. No importa cuándo escuchen este podcast, puede ser en cualquier momento del pasado, del presente, del futuro. Y es una historia que se repite una y otra y otra y otra vez. Y estamos condenados a repetirla por varias razones. Una, por el nivel de una selección y de otra. Eso es lo principal. Y es un camino de muy difícil retorno. La otra, sobre todo por nuestra nula capacidad de reconocer la inferioridad del fútbol mexicano respecto al de Estados Unidos. Y aquellos que lo hacen de manera fría, cuando llega el partido, se olvidan. Cualquier excusa mínima sirve para pensar México puede competir con Estados Unidos. México viene de ganarle a Panamá 3-0 y Estados Unidos de sufrir horrores en contra de Jamaica, y entonces ahora mismo están equilibrados. Y no, bajo ninguna circunstancia están equilibrados. México no puede ganarle a Estados Unidos. Le va a ganar en algún momento, claro, pero va a ser una sorpresa. En ese momento creo que el futbolista mexicano y en general el entorno del fútbol mexicano va a dar un paso adelante. Cuando entienda que tal y como están las cosas, y que es un punto de, insisto, muy complicado retorno, no es algo temporal, así que háganse la idea ya, porque durante 25 años Estados Unidos básicamente le ha pintado la cara a México, ya es tiempo de que lo que acabo de decir o estoy por recalcar no sea una declaración incendiaria. Es lo natural, no estoy descubriendo nada. México no tiene capacidad para ganarle a Estados Unidos, salvo que sea una sorpresa. El Granada le puede ganar al Barça. Claro que le puede ganar. Tiene que jugar muchas veces y sería una sorpresa en todo caso. Se tienen que dar varias cosas. Afortunadamente, el nivel de la selección mexicana respecto al de Estados Unidos no es tan dispar como el del Granada con el Barcelona. Entonces, es una sorpresa que puede ocurrir más a menudo. No hay que esperar 25 años para que pase. Pero cuando pase, será una sorpresa. Eso hay que tenerlo muy claro. Y así nos evitamos corajes. Así nos evitamos ilusiones que no tienen sustento. ¿Por qué México no puede ganarle a Estados Unidos bajo una situación normal en la que no esté implicada una sorpresa, ¿no? Todas las variantes que pueden ocurrir en un partido de fútbol que pueden dar un resultado favorable a un equipo peor. Pasa en el fútbol y se llaman sorpresas. ¿Por qué México no puede ganar a Estados Unidos más que consiguiendo un resultado inesperado? Porque tiene peores jugadores, línea por línea. Primero que nada, porque México no tiene, nunca ha tenido a un jugador que sea la figura del Milan. Bueno, nunca ha tenido a nadie jugando en el Milan, ¿no? Pedro Pineda fue hace mil años al Milan y ni siquiera le alcanzó para debutar. Y en la Juventus nunca, ni un Pedro Pineda ni nada, nada de nada. Y Estados Unidos los tiene, y son figuras. Y al mismo tiempo, estoy hablando de toda la historia del fútbol mexicano, ni uno en el Milan, ni uno en la Juventus. Estados Unidos tiene dos, y son referentes en sus equipos. Sobre todo Pulisic, que está siendo el mejor del Milan, y McKinney, que está haciendo una gran temporada en la Juventus. Por hablar de dos, pero en el momento en el que podamos, por fin, después de tantas evidencias, ajustar nuestras proyecciones y entender, y no va a pasar nunca, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de necedad, no va a pasar nunca. Cuando el fútbol mexicano en general asuma que a Estados Unidos lo normal es perder contra ellos, habrá un proceso de madurez, de encarar mejor ese tipo de partidos y de sacar conclusiones más positivas cada vez que ocurra lo no inevitable, pero sí lo más probable, que es perder otra vez contra Estados Unidos. Pero mientras nos sigamos indignando, preguntando por qué, sorprendiendo, o sea, ¿cómo va a ser una sorpresa que Estados Unidos te gane cuando tiene mejores jugadores, cuando te gana casi siempre? Ya, acostúmbrate. Y con base en la madurez que te lleva a digerir una realidad, pues a partir de ahí puedes mejorar, ¿no? Pero lo primero es pasó. Esa es la situación, ¿no? Entiéndela y una vez que la entiendas, podemos empezar a progresar. México tiene que entender que Estados Unidos es favorito cada vez que lo enfrente. Y entonces cuando le ganemos vamos a disfrutarlo. Pero tratemos de que sea producto de un buen trabajo en el fútbol mexicano. No de una sorpresa que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Esa es la primera reflexión que quiero hacer sobre la victoria. Una más. Otro 2-0 de Estados Unidos sobre México. Luego, cuando hablo de jugadores de los Estados Unidos, y me refiero a McKinney y a Pulisic, solo por mencionar a un par, es que tenemos a Chris Richards, por ejemplo, 23 años, muy bueno, ya pasó por la cantera del Bayern Múnich, ya estuvo en el Hoffenheim, Crystal Palace, le costó conseguir la titularidad, pero ahora es titular en el Crystal Palace, no es Paolo Maldini, pero es un muy buen defensa. Tienes en los Estados Unidos a gente muy criticada, pero que ya pasó por el Ajax, ya pasó por el Barcelona, ya pasó por el Milan, ahora está en el PSV, como Serginho Dest. Tienes no a solo un jugador en el Milan y a uno en la Juventus. Estamos diciendo que México jamás ha tenido a jugadores en esos equipos, ¿no? Tienes a dos en cada uno. Tienes a Wea en la Juventus junto a McKinney y tienes a Musa junto a Pulisic en el Milan. Y no todos van a salir bien. No es que todos los jugadores que van a Europa de los Estados Unidos acaban triunfando. No, el tema es que van muchos. Y claro, los más rescatables son los que acaban jugando a un nivel correcto para lo que se espera de una selección como la de los Estados Unidos, que tampoco es nada del otro mundo. Hay muchos jugadores que han decepcionado. Brendan Aaronson, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Pintaba para mucho más. Se fue de la MLS, bien vendido a un equipo que sabe comprar muy bien como el Salzburgo. A un año solamente en la Bundesliga de Austria pudo venderlo a Leeds United y bueno, fue un fracaso terrible en la Premier League y ahora se fue a la Unión Berlín a dar pena en la Bundesliga, porque también hay historias de fracaso, no todas van a ser de éxito, pero no pasa nada si uno fracasa cuando tienes a tantos y es el tema que no tiene México. México, pues para empezar, se regresan más de los que se van, ¿no? A Europa. Y luego, los que se van son muy poquitos. Y yo apoyo 100%, que se vayan a donde sea. Me encanta que Orbelín Pineda se vaya a la ECA. Me encanta que Luis Chávez se vaya al Dinamo Moscú. Me encanta que Memo Ochoa se vaya a la Salernitana. Pero, ¿y dónde están los demás? ¿No? Debería haber 15, 20, 25 jugando en esa clase de equipos, por lo menos. Y luego, ojalá, pudiera haber 5, 6, 8 jugando en equipos Champions League. Pero lo que tenemos son muy poquitos que juegan. Los que juegan, juegan en ligas que están fuera del radar. Y los que sí juegan en equipos importantes es uno. Y tampoco es una maravilla. Es Edson Álvarez porque, a ver, está bien, es un buen jugador. Que básicamente lo primero que hace es dar patadas, ¿no? Es un futbolista que se le apagan las luces de repente a nivel defensivo. Le ha pasado en un par de ocasiones o más esta temporada en el West Ham, como a cualquiera, ¿no? Tampoco es una garantía como Declan Rice, pero por algo Declan Rice fue vendido al Arsenal al dinero que fue vendido y encontró David Moyes una opción económica en un futbolista como Edson Álvarez, que es un buen jugador. Es un buen jugador que sabe bien robar pelotas, que sabe bien distribuirlas, pero que pierde la cabeza, que da sus pataditas, que lo amonestan muchísimo, que ya lleva 10 amonestaciones en la Premier League esta temporada y que eso le acarrea no solamente un partido de suspensión, sino dos, porque ya es demasiado, y que defensivamente, pues sí, hay momentos en los que es superado, ya sea por lentitud o porque no tiene esa capacidad de anticipación de los fuera de serie. Quiero decir, es muy bueno, es el mejor, está muy lejos, desde mi punto de vista, de ser un fuera de serie. No hay en el fútbol mexicano y eso hay que entenderlo antes de tener expectativas altas. Ya no hablemos de compararlo con selecciones de otros vuelos, simplemente con lo que podemos comparar ahora mismo a la selección mexicana, que es con la selección de los Estados Unidos. ¿Qué tiene México? Pues México tiene a futbolistas que, a ver, el Chucky Lozano fue campeón en Italia, en Países Bajos, va a volver a ser campeón de los Países Bajos, está muy bien, aunque su rol cada vez sea menos protagónico. Ok. ¿Cuántos más? ¿Quién? Edson Álvarez en el Ajax. Ok, ganó. En el West Ham pues no va a ganar mucho, pero está en la Premier League. Está bien. ¿Y quién más? ¿No? Jugadores que estén en Europa y que triunfen en Europa. No que coleccionen descensos. Que está bien, insisto. Me encanta que Johan Vázquez se vaya a Europa. Me encanta que Montes también se vaya. Que Ochoa, a donde sea. Pero es que debería haber muchos más. Porque si no, lo que tenemos, y es la realidad, no estoy descubriendo absolutamente nada, tienes a futbolistas que coleccionan descensos, no títulos. César Montes, segundo descenso en España. Johan Vázquez, por fin, por primera vez, no va a descender. Y está haciendo una muy buena temporada en el Genoa, diría yo, después de haber descendido dos veces. Con el Genoa, con el Cremonese, y ahora, excepcionalmente, no está descendiendo, pero también lleva dos. Ochoa va por el tercero, ¿no? Entonces, los jugadores que le deben de dar solidez a la escuadra mexicana, tu portero, tus dos defensas centrales, pues títulos no, pero descensos, siete. ¡Siete descensos entre los tres! Y es la realidad. Qué bueno que se van, pero ¿con quién compiten? Es el tema, ¿no? ¿Con quién compiten para decir, bueno, este no, vamos a poner a futbolistas campeones, no o que peleen títulos, no jugadores que peleen descensos y que no logren los objetivos de eludir el descenso, que por supuesto que es un fracaso que se tiene que absorber a nivel institucional. No puedes mencionar que Johan Vázquez fue culpable de los descensos del Genoa o del Cremonese más que cualquiera de sus compañeros. O lo mismo con César Montes, perdón, con el Español de Barcelona y ahora con el Almería. Ni siquiera con Memo Ochoa en el Granada o en el o después descendiendo en ahora mismo en la Salernitana o antes en el Ajaccio. Pero no es casualidad, ¿no? No es casualidad que los futbolistas más destacados de México estén en ese tipo de equipos, que no le pueden ofrecer más proyección que no sea pelear por el descenso y pelear por el no descenso sin demasiadas garantías. Es así que la mayoría de las veces acaban descendiendo. Y ese es el tema ahora mismo de los jugadores mexicanos, que no están para competir en la élite. Están para competir pues con lo que les alcanza. Y tenemos que entender que esa es la realidad en todas las líneas del fútbol mexicano. Que si el Jimmy Lozano no es un técnico de élite, y probablemente nunca lo sea, pues no sabemos en el futuro si se haga un gran técnico o no. Sabemos que hoy por hoy no tiene credenciales como para presumir qué hizo en el Necaxa o qué hizo en el Querétaro o qué hizo en la selección olímpica más allá de una medalla de bronce meritoria, pero en un contexto en el que, a ver, hay que ver a los Juegos Olímpicos qué selecciones van. Primero hay que clasificar. México no clasificó a París, pudo clasificar muy bien a Tokio, y después hay que ver cómo para nada fue prioridad de la mayoría de las selecciones llevar una selección que le representará bien a los Juegos Olímpicos. Y como en los Juegos Olímpicos también la competencia es menor porque van cuatro selecciones por continente, ¿no? Nada de que Europa tiene mayor calidad y entonces puede llevar más representantes y Conmebol después y así, ¿no? Aquí van todos parejos, básicamente, y cada confederación tiene a sus dos representantes. Sí, Europa tiene un poquito más, pero no pasan de cuatro. Y a la mera hora, pues las figuras, porque a esa edad ya son figuras, a sub 23, pues no suelen ir con sus selecciones, se quedan con sus equipos. Y México, que está muy bien, sí que puede llevar a su mejor selección. Pero bueno, todo esto no es por demeritar los logros máximos que ha tenido el fútbol mexicano: medalla de bronce en Tokio 2021 y medalla de oro en Londres 2012. Es para contextualizar un poco que en Juegos Olímpicos tampoco podemos elaborar un discurso de demasiado optimismo, porque es una competencia muy específica, en la que los equipos, primero, hay pocos equipos, que no van necesariamente todos los equipos más potentes con límite de edad, y que más aún, por ejemplo, Francia si pudiese haber llevado a su mejor selección de menores de 24 años a los Juegos Olímpicos de Tokio, que hay que recordar que como se llevaron a cabo un año después, se jugó con sub-24 y no con sub-23, bueno, Francia había llevado una super selección. México le ganó a una selección francesa super alternativa, super duper alternativa, ¿no? En fin, México tiene, o Jimmy Lozano tiene esa medallita, ¿no? Y su buena Copa Oro en un momento muy difícil que atravesaba la selección mexicana. Pero Jimmy Lozano no tiene ninguna jerarquía para ser entrenador de una selección potente. Pero dirige a México. Dirige a México en el momento en el que está ahora mismo la selección mexicana. La selección mexicana es una selección mediana, con un técnico mediano. Entonces, quien piensa que la selección debe tener un mejor entrenador, pues sí puede tener un mejor entrenador. Tiene un entrenador que, a ver, que es el entrenador que le corresponde ahora mismo, ¿no? Entrenador mediano para una selección mediana. Ha tenido de todo, de todas formas, ¿no? Entonces, creo que nos queda claro que no pasa por el tema del entrenador. Pasa por el tema de la estructura. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar y podemos seguir hablando y martirizándonos y tratando de encontrar explicaciones. Y el problema del fútbol mexicano, lo digo ahora, lo diré siempre porque no va a cambiar, es que está en manos de los mismos, y eso no cambia. ¿Y cómo va a cambiar si ellos no van a perder lo que ya es suyo, lo que de alguna manera extraordinaria pudieron atenazar? Estoy hablando de los 15 dueños de los equipos de primera división. Y el fútbol mexicano nos parece normal, pero es inaudito. Los dueños de los equipos de la primera división tienen todo el derecho de velar y tomar las decisiones de los equipos que compraron o para los que fueron en algún momento elegidos para llevar las riendas de las distintas instituciones a las que representan en la Federación Mexicana de Fútbol. Eso está bien, es decir, eso el que paga pues es el dueño del equipo. En algunos otros lugares, dependiendo el club, pues hay una comisión que decide quién va a presidir a la institución deportiva y bueno, cada institución toma por supuesto esa decisión y no hay nada que hacer al respecto. Pero cuando hablas de una federación no puede estar sometida por los dueños de los equipos, pero para nada. Eso no es normal, aunque en México lo sea, porque esa es la realidad a la que nos hemos acostumbrado. Eso no pasa en ningún lado. Los equipos de primera división tienen que velar por los intereses de sus equipos, pero hay un cruce, un conflicto de intereses enorme cuando se trata de la selección nacional. La selección nacional tiene otro tipo de intereses y necesita una liga mucho más competitiva y futbolistas mucho más competitivos que los que le puede ofrecer ahora mismo el nivel que está muy condicionado por la estructura del fútbol mexicano. Entonces, cuando en México hay una asamblea de solamente 15, de 15 personas que toman las decisiones del fútbol mexicano, a diferencia de la media en otros países, en cualquiera, no estoy diciendo de los grandes países, en cualquiera, las repúblicas bananeras o las selecciones más formidables en la historia del fútbol, hay un promedio de 200 miembros en las asambleas que son los que toman las decisiones y que representan al fútbol de cada país, a todas las estructuras, profesional, amateur, jugadores, entrenadores, en algunos casos hasta aficionados. Son mucho más de 15, pero mucho más de 15. Y luego el comité ejecutivo, que es el que toma realmente las decisiones, en ningún caso puede ser el 55% la primera división el que toma las decisiones, porque obviamente van a votar por sus intereses y no por la salud de la pirámide competitiva, que es lo que ocurre en cualquier país normal, ¿no? La primera división pues tiene sus votos, por supuesto, pero en ningún caso pueden ser más allá del 20% a lo mucho. ¿Cómo van a tener la mitad más uno? Y claro, lo que pasa en el fútbol mexicano es eso, que el comité ejecutivo está totalmente gobernado por gente que representa a los intereses de la primera división y la asamblea también, pues son los dueños de los equipos. Eso no debería pasar. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que la federación es gestionada por la liga. La liga tiene que ser gestionada por la federación. Es lo que pasa en todos lados, lo normal. La federación gestiona a las ligas. Aquí no, la liga es la que gestiona a la federación, la que pone al presidente, la que designa, ahora va a haber un comisionado, la que dice que cambia cosas, pero que no cambia lo más importante, que es eso. Y ellos, pues por supuesto que ni que fueran almas de la caridad para decir, no, vamos a renunciar a lo que tenemos, a la mina de oro que es la selección nacional, porque puede ser mucho mejor, porque tiene que haber mucha más gente implicada en la toma de decisiones en beneficio del fútbol mexicano, y tiene que haber descensos y sobre todo ascensos. Se habla del descenso, ¿no? Pero se ignora que la gravedad de que no haya descensos es que limitas los ascensos. ¿Cómo puedes condicionar a cualquier proyecto deportivo del presente o del futuro a que no haya ascensos, a no darles cabida en una liga que está secuestrada por los intereses de equipos que en su momento llegaron a la primera división, ya sea comprando una franquicia o ascendiendo, y que ahora cierran las puertas a que haya proyectos que les puedan competir? Y eso solamente por hablar del tema de los descensos, ¿no? Que el fútbol mexicano ya tenía problemas antes de limitar todavía más los descensos, porque siempre ha tenido un descenso muy limitado, ¿no? Con sus porcentajes, descendiendo solamente uno, en lugar de que asciendan tres, como en prácticamente todas las ligas. Siempre ha habido un problema de pocos descensos y ascensos, pero por lo menos había algo. Y siempre había por lo menos alguna esperanza de que cualquier equipo, cualquier proyecto pudiera empezar en una división baja y ascender y fomentar mayor competencia, ¿no? Pues así surgieron equipos que ahora son históricos en el fútbol mexicano, ¿no? Así llegó Cruz Azul, así llegó Toluca, así llegaron muchos equipos que ahora, pues no, ahora que no haya descenso, ¿no? ¿Para qué arriesgan su patrimonio? En fin, ese solo es un tema pequeñito para ilustrar cómo hay un conflicto de intereses a la hora que una liga sea la que gestione a la federación. Eso no debería de pasar y eso seguirá pasando, y por lo tanto no va a haber grandes cambios en el fútbol mexicano. Se dijo, no, pues es que cuando México no vaya al Mundial, ¿saben qué? Eso ya no va a pasar. México va a ir siempre al Mundial, porque si con 32 selecciones era muy complicado el no asistir, y mira que México estuvo muy cerca de no llegar, con 48, pues olvídense, va a llegar siempre. Entonces, si se pensaba que México iba a tocar fondo cuando no clasificara octavos de final y que ahí sí se iban a hacer cosas, no se hizo nada, por supuesto, todo sigue exactamente igual. Díganme una cosa que haya cambiado, más allá de palabrerías, ¿no? Si lo dije bien, del comisionado y de los implicados y de nuevos entrenadores y nuevos directivos. Y al final es lo mismo. Sigue el mismo sistema de competencia en la Liga Mexicana. Siguen los mismos problemas estructurales a la hora de tener dos torneos cortos que no ayudan en absolutamente nada. En no fomentar jugadores que vayan a conocer otro tipo de ligas. Porque la Liga Mexicana está bien. Si quieren que sea la basura que es, ok, manténganla así. Pero entonces que el futbolista mexicano tenga una real opción de buscarse la vida en otro lado, pero no, por las condiciones económicas que propician, pues el futbolista mexicano se queda en la liga, y los que se van se regresan rápido, y los que no, pues ya hablé de ellos, ¿no? Son muy poquitos y no están en condiciones como para comprarlos, ya ni siquiera con los jugadores de Estados Unidos. México contra Estados Unidos no genera ocasiones claras de gol. México pierde 2-0 y pierde de manera pues clara, contundente. Y es una cuestión que ha ocurrido demasiadas veces. A ver, ¿México puede ganarle a Estados Unidos en algún momento? Sí, insisto, sorpresas hay. Pero México se ha enfrentado a Estados Unidos en todo el siglo. Llevamos ya prácticamente un cuarto de siglo. Se han enfrentado 36 veces, ¿no? Y es que México no está ni cerca. O sea, ni siquiera hay un balance que digas, bueno, es casualidad o más o menos tan parejos. No. México tiene que entender que ganarle a Estados Unidos pues es una sorpresa, porque más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? Que la diferencia de niveles de una selección y otra, a ver, mira los números, nada más, no veas los partidos si no quieres, mira los números. Estados Unidos le ha ganado 19 veces a México por 9 de México, es tremendo, y 8 empates, ¿no? 19, si sumas, es más, si sumas los empates y las derrotas de México, te dan 9 victorias de México, 8 empates, 17. Contra 19 victorias de Estados Unidos. O sea, ni siquiera juntando empates y victorias alcanzas la cantidad de veces que Estados Unidos te gana
casi siempre además 2-0 de manera muy contundente. Entonces, cuando ves el partido, además, que es la misma historia, pues las ocasiones las genera Estados Unidos y el debate puede ser es que Memo Ochoa tiene que ser el portero de la selección o no, y podemos pasarnos meses hablando de eso, y a la mera hora vuelve a ser el jugador que evita que caigan todavía más goles. Sí, en el segundo gol siempre se puede decir que pudo reaccionar más rápido, pues tiene la edad que tiene y ya no reacciona como antaño en algunos momentos. Y México completa el 67% de los pases. A mí esa estadística, la verdad, a ver, yo vi el partido y decía, puta, es que no ligan 2-3 pases seguidos, ¿no? Habrá que corroborar mis sensaciones con la estadística. Y en efecto, me meto a ver las estadísticas al final del partido y México tiene 67% de pases completos. Eso quiere decir que completa 2 de cada 3, o lo que es lo mismo, falla un pase de cada 3. Eso es terrible, ¿no? Y no es que haya sido puntual. Es que ese es el tema de la calidad que tiene ahora mismo el fútbol mexicano. No da para mucho más. Es decir, no podemos aspirar a tener un 92 o un 93% de precisión en el pase como el Manchester City, pero un 80 por lo menos, ¿no? Digo, fallar uno de cada 5 me parece saludable. Fallar un pase de cada 3, digo, Estados Unidos tampoco es la quinta maravilla. Estuvo un poquito arriba, 70%, ¿no? Pero tampoco fue un nivel de fallar. A lo mejor está en 75%, lo que significa pues fallar uno de cada 4 pases, que tampoco es una maravilla. Pero fallar uno de cada 3, pues te habla de, pues sí, de una selección realmente limitada. Pero a ver, el punto que hay que entender es ese. La historia se repite porque todos estamos negados a entender y a sacar lecciones de esta historia. Y pensamos que porque México puede... O sea, yo tengo un chat, ¿no? Con puros comentaristas. Aquí le pegué siempre me pasa lo mismo. Perdón, le pego al micrófono y no aprendo. Estoy preguntando sobre aprender y no aprendo que necesito otro tipo de micrófono. Pero bueno, así somos los mexicanos, al parecer. Tengo un chat en el que son puros comentaristas, ¿no? Y a ver... Y hay gente, pues, que dice, a ver, este tipo está preparado, sabe la realidad del fútbol mexicano. Pero les gana el nacionalismo, sobre todo cuando es Estados Unidos. Y yo veía, ¿no? En este chat hacemos quinielas, ¿no? Una quiniela semanal con los resultados que pronosticamos en cada jornada. Y ahí vamos sumando puntos. O restando. Es un sistema de competencia del cual me encargo yo. Muy bueno. Pero, en fin. Y somos 10, 11. Y yo veía los resultados que ponían de México a Estados Unidos y decía, ¿qué pedo? O sea, me pasó igual y a mí me viene de maravilla porque yo soy, pues, tengo la cabeza mucho más fría. Soy un tipo muy sensato en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el México-Brasil de la Copa Oro femenina, yo veía México-Brasil, el optimismo, todo el mundo ponía que ganaba México. Los más pesimistas ponían empate y yo, a ver, no mamen, ¿no? Y yo fui el único que puso que ganaba Brasil, y por supuesto que lo normal era que ganara Brasil, ¿no? Pero el mexicano es así, una selección como la femenina, que tuvo mucho mérito en la fase de grupos, pues ya se piensa que le ganaste a Estados Unidos en la fase de grupos, que fue histórico, sin ninguna duda, y que con eso ya está, ¿no? Lo importante es ganar a la mera hora, ¿no? Y a la mera hora Estados Unidos acabó siendo campeón. Y estoy hablando ahorita de la Copa Oro femenina, ¿no? Ya retomaré el tema de la Nations League. Pero está muy bien ganar en la fase de grupos, pero donde hay que ganar es en la final, ¿no? O en la semifinal que perdiste contra Brasil, que además es lo natural, porque Brasil tiene mejor selección que México. Y aquí también, Estados Unidos tiene mejor selección que México, pero todos nos dejamos ir por esa falsa idea de no, pues es que Estados Unidos sufrió en contra de Jamaica, no, es que México le ganó 3-0 a Panamá y el partido pues se puede ganar. Y todos estos güeyes, sabiendo que podían perder puntos, porque además no solamente es no sumar, es que si no le atinas, es decir, si pones México y resulta que México pierde, entonces es menos un punto. Y aún así, todos, menos uno que puso empate, pusieron que iba a ganarle México a Estados Unidos. Como le habían puesto todos a que México le iba a ganar a Brasil hace un par de semanas en la Copa Oro W. Y me los abroché a todos, pues a huevo. Lamento haber puesto 2-1, porque si hubiera puesto 2-0 me hubiera llevado 3 puntos. Puse 2-1, me llevo nada más un puntito. más el menos uno, ¿no? Que pierden todos los demás. Este sistema, los miembros de mi cuenta en Instagram estarán familiarizados con él, porque también hacemos una quiniela inspirada, ¿no? En mi chat. Con la que, bueno, suscríbanse, por cierto, métanse a Instagram, que a ver, no, ya les hablaré, porque aquellos que quieran oírme terminar este tema de la selección mexicana, al ratito les hablo de Instagram, aquellos que todavía estén interesados en mis aventuras a la hora de solicitarles que se hagan miembros. Pero entonces les digo, la historia es la de siempre, porque el fútbol mexicano sigue y seguirá en las mismas manos, y son manos que no están dispuestas a soltarlo, porque se benefician de él y no hay manera de quitárselo. No hay manera, ya lo agarraron y no pasa en ninguna parte del mundo, pero así está establecida la Federación Mexicana de Fútbol, que está gestionada por la liga y no al revés. Pero eso ya no se puede mover, no se puede cambiar. No veo de qué manera se pueda cambiar hasta que deje de ser negocio, y ese momento ya les valga madre, pero pues, seguirá siendo negocio mientras haya tanta gente dispuesta a consumirlo, y eso tampoco parece que va a cambiar. Y luego la crítica, ¿no? El estar conscientes de que el fútbol mexicano está en un nivel de calidad inferior, cuesta mucho, ¿no? Puedes entender que México es inferior a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a la mayoría de selecciones potentes, iba a decir selecciones europeas, pero no, la mayoría de las selecciones europeas son muy inferiores a México. En Europa hay 55 selecciones y la gran mayoría son inferiores a México. Pero las 10 selecciones más poderosas de Europa son superiores, sin ninguna duda, a México, y eso se asume. Se tiene que empezar a asumir también con la misma naturalidad que eso pasa también con Estados Unidos, pero estamos cegados, tenemos una ceguera crónica a la hora de aceptarlo, y eso tampoco ayuda. Y entonces la historia se repite y es la misma, y los aficionados tampoco cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes exigirle a los futbolistas que cambien o a los directivos que se sacrifiquen para el bien del fútbol mexicano si la afición es exactamente la misma y sigue gritando lo que le da la gana? Ya ni siquiera es chistoso, nunca lo fue, pero ahora mucho menos. Pero están en un contexto en el que están en el estadio, ya saben que eso no se hace. Podemos debatir y seguir debatiendo años si es homofobia o no lo es. En el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que tratamos de evolucionar, en una sociedad cada vez más civilizada, está mal visto. Si es una mamada o no es una mamada, si es exagerado o no, es como es. Vivimos en reglas que impone la mayoría, y además son reglas que creo que hacen bastante sentido, compartamos o no compartamos la idea de que hay homofobia o no detrás de ese grito. Es lo de menos. Es de mal gusto. Eso es lo de más. Y puede ofender a varias personas. Eso también es lo que importa cada vez que uno pues hace cierto sacrificio, ¿no? A la hora de ceder para que otros no se sientan afectados por algún comentario o un grito que a cierta gente puede herirle. De manera exagerada o no, insisto, cada quien puede tener esa opinión, ¿eh? Pero que es de mal gusto, creo que ya todos podemos consensuar que es de mal gusto, o por lo menos que ya no tiene chiste, ¿no? Ya no tiene ningún chiste si es que en algún momento lo tuvo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve a ser tema. No se supera, ¿no? Entonces, si la selección, si en los partidos de la selección no podemos hacer que la gente evolucione y mejore, y pasan los años y sigue siendo la misma mierda de que detienen el partido sin ningún... A ver, ya está el partido decidido y lo hemos visto tantas veces y lo seguimos viendo. Ya lo que quieren irse los jugadores es a la ducha, porque y ahí está, ¿no? El martirio de tener que aguantar y parar porque es lo que marca el protocolo, en lugar de que en realidad ya grito y nos vamos. No, bueno, no pasa. No, se para el partido, todos quedan en evidencia. Los aficionados no cambian porque a ver, ya están ahí y como la selección no ganó, que es lo que increíblemente esperaban, porque no entienden que la realidad es otra y que lo normal es perder contra Estados Unidos, pues entonces se desquitan de alguna manera, ¿no? Y se desquitan haciendo eso que saben que no está bien y que molesta, pero pues es su pequeña revancha, ¿no? Ese rebelde que todos llevamos dentro. Insisto, afortunadamente no creo que sea un tema más que de mala educación. No hay una homofobia verdadera detrás de él, pero no importa, no importa mi opinión al respecto, está mal. Y sobre todo, lo que hay que decir aquí es que refleja ya no solo el muy pobre nivel de educación que tiene, no voy a generalizar en torno a la Ciudad Mexicana, por una minoría, pero es una minoría bastante representativa, y más que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? Si fuera una minoría, pues entonces quedaría reducida a gente que la reprobaría alrededor. Pero no, les gusta el desmadre, les parece que sigue siendo chistoso y se sienten rebeldes, ¿no? Justifican el estar ahí por lo menos, y ya que la selección no pudo competir contra Estados Unidos, ellos por lo menos sí mantienen esa lucha en contra de los que les dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y así seguimos sin una evolución. ¿Cómo vamos a evolucionar el fútbol cuando ni los medios, ni las estructuras, ni siquiera los aficionados son capaces de mejorar? ¿Con qué cara el aficionado mexicano le pide a los futbolistas mexicanos que mejoren si ellos son la misma mierda? ¿No? La afición es la misma mierda que sigue cometiendo los mismos errores. Y bueno, es un círculo que se repite una y otra y otra y otra vez. Y así como no se ve en qué momento va a parar este dominio de Estados Unidos sobre México, tampoco se ve en qué momento vamos a dejar de tener que parar partidos, ya sobre todo cuando están totalmente definidos, por culpa de estos gritos, que ya es una patada de ahogado, ¿no? Ya que te queda, pues, el grito, ¿no? Casi, casi tira la toalla. Es muy lamentable, es muy triste, y se repite. No, ese es el tema. Ya no solo que pase una o dos o tres veces, sino, a ver, este cuento ya nos lo sabemos. Siempre pasa lo mismo. Si la selección mexicana es incapaz de evolucionar, pues por lo menos que la afición evolucione un poquito, ¿no? Que nosotros, los medios, cambiemos un poquito. Y no está pasando nada de eso. Y me parece que muy pronto grabaré un Me Quiero Volver Chango con el próximo México-Estados Unidos, repitiendo exactamente la misma cantaleta. Instagram. A ver, la semana pasada, adiós a todos los que no les interesa el tema de hacerse miembros en Instagram. Gracias, esto fue Me Quiero Volver Chango. A aquellos que todavía están interesados en oírme hablar. A ver, la semana pasada hice 3 capítulos. Me comprometí a 4. No llegué al cuarto. Estuve cerca. No cumplí. Pero estuve cerca. ¿No? No me pueden recriminar que no estuve cerca. ¿Qué pasó? Que pasó muchas cosas. Voy a ser honesto. Y la principal fue, me desanimé mucho cuando vi, a ver, estoy grabando 3 capítulos de Me Quiero Volver Chango. En parte también, no voy a negar, porque, a ver, digo, mira, si hago 3 capítulos de Me Quiero Volver Chango, 4 que había pensado hacer en la semana, pues igual y puedo regresar a los 1,000 miembros a través de Instagram, ¿no? Que es importante tenerlos para poder financiar los viajes que estamos entregando con Barack, porque inocentemente me parece que es una buena idea. Los 900 y pico que están, de los 1,000 que entraron y quedaron 900 y pico, gracias a todos los que se están echando esta candeleta, pero creo que ya llegamos a ese punto en el que los 900 que están interesados en tener una comunidad alrededor de este chat y viajar conmigo a diferentes partidos de fútbol como máximo premio, pues ya están, los que están interesados en ello, pues ya están, y ya no hay muchos más. Hemos llegado a ese tope, me parece, ¿no? Yo creí que podíamos llegar a más, sobre todo lanzando, como estuve promocionando a lo largo de 3 días, esta nueva aventura. Inscríbanse y viajen conmigo a la final de la Liga MX. Me decepcionó tanto, honestamente, ya saben que aquí yo soy súper sincero, y soy totalmente abierto, porque los considero, sobre todo los que están llegando hasta este punto del podcast, que ya se echaron toda mi cantaleta, y que a pesar de que ya advertí que ahora voy a empezar a hablar de un tema de Instagram que a pocos les va a interesar, pues si ahorita mismo ustedes están, es porque merecen mi confianza, ¿no? Y mi total apertura, se la ganaron. Entonces, honestamente, la neta puta, y sé que muchos de ustedes son parte de esos 900 y pico, y gracias por su fidelidad, es increíble, ¿no? Pero ya llegamos a ese tope en el que pues ya no hay mucha más gente pues dispuesta a pagar un dólar mensual ante la posibilidad de divertirse y competir y tener esos premios, ¿no? Viaja con Barack a la final de la Liga MX y lo voy a tener que abortar, ya lo anuncié, y aquellos que se metieron, pues tenemos que, a ver, gracias a los poquitos que se metieron, pero es que es increíble, teníamos 920 y tantos, y entre los que se salieron y se metieron, seguimos en 900, no crecimos, y eso fue bastante, pues, desmotivador, desalentador. Entonces, estoy ahora mismo ante la toma de decisión de cancelo la idea de viajar a la final de la Liga MX, y me quedo obviamente con ese plan de viajar al partido que escoge el ganador y sortear al otro, ¿no? Entre el que no gane la quiniela, los que todos los miembros van a ver va a haber un sorteo en el que saldrá uno y nos acompañará al ganador de la quiniela al partido que este escoja, a la Euro, a la Copa América o al que sea, porque es de total libre elección. Pues bueno, ese premio obviamente se mantiene porque hemos llegado o alcanzamos los 1,000 que queríamos, y aunque ahora estemos en 900, se puede financiar. Este viaje extra a la final de la Liga MX que hice yo esperando, pues podemos volver a los 1,000 miembros, pues o la cosa cambia y algunos de los que están escuchando ahorita mismo dicen, ay güey, sí es cierto, no me acordé de hacerlo, ahora sí me voy a suscribir, o llegamos a 1,000 o no se va a hacer. Entonces, nada, no es amenaza, es básicamente aviso para aquellos que se suscribieron en la semana pasada con este compromiso, con esta promesa. La verdad es que yo nunca creí que iba a ser un fracaso total, que nadie básicamente iba a estar interesado en acudir a la final de la Liga MX. Voy a analizar el que, pues, dentro de los que han sido fieles, pues, ¿por qué no? ¿No? Entre los que han sido fieles, que haya una nueva oportunidad, que no solamente sea viajar a Europa, que son dos viajes por la vía de la quiniela o por la vía del sorteo, sino igual y hacemos una competencia, ahora lo estoy pensando en voz alta, para que un tercero viaje a la final de la Liga MX. Puede ser, pero bueno, ojalá lleguemos a 1,000, me encantaría, por supuesto. Hago este llamado a que si no te has hecho miembro a través de Instagram, te metas a mi cuenta en Instagram y pues nada, hagas que sea un poquito más feliz y esté un poquito menos decepcionado con toda la bola de ingratos, no es cierto, gracias por escuchar Me Quiero Volver Chango, por ser parte de esto de manera directa o indirecta. Gracias a todos los miembros, por supuesto, gracias a los poquitos que son los nuevos miembros, que son los menos culpables del fracaso de esta nueva iniciativa, y yo pues a seguir pensando en dinámicas, ideas, y entender que, pues, como el fútbol mexicano ha cometido errores graves, pues yo no puedo echar la culpa a los que no se han suscrito. Tengo que entender por qué no he recuperado y no he llegado a ese objetivo de volver a 1,000. ¿Qué estoy haciendo yo mal para no tener de vuelta a esos 1,000 suscriptores que son los que, según mis presupuestos, son los que van a poder hacer que tenga sentido tanto viaje? Porque al final es algo que quiero hacer, pero que necesito obviamente los recursos para hacerlo. Entonces, llegando a esos 1,000, se va a poder financiar, y si no, bueno, no será la primera apuesta, la primera inversión en la que, bueno, no salieron las cosas como querías, pero tampoco voy a perder tanto gracias a los 900 y pico que siguen ahí. Y sé que varios de ustedes son alguno de esos 900 y pico, y gracias por ello. Algo más que me quedó en el tintero, vamos a ver, de mis apuntes, a ver qué apunté en el partido. No, yo creo que ya está todo dicho. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.